Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y ustedes saben que nos pueden escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, también por internet en YouTube. Bueno, allí estamos con imágenes, con las cámaras que nos permiten acercarnos, conocernos un poco más y sobre todo poder transmitir con honestidad, con ética, con responsabilidad, con compromiso, todos los temas que se van abordando en esta audición que estamos celebrando ya los 29 años este mes en nuestra querida casa Radio Cultura con este programa. Y en 29 años ha pasado de todo en Argentina y hemos sido testigos y hemos buscado siempre ofrecerle el micrófono a personas que no solamente declaman, porque en Argentina hay muchos que hablan y hablan y son grandes oradores y expositores, pero hay otro grupo que además de poder expresarse con claridad, con solvencia, con seguridad, con convicción, también es honesta, también son personas éticas, transparentes y que realmente se esfuerzan por construir un país mejor. y es por eso que sigue teniendo sentido esta audición y que dan respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestra querida Argentina y dolida Argentina. En el marco de, bueno, las noticias, ustedes ya saben todas las noticias que están habiendo a nivel mundial y a nivel nacional, pero acá, desde este programa, buscamos esta mirada federal, ¿no? No solamente qué pasa en Buenos Aires, en la capital federal, sino también qué pasa en el resto del país. Uno de los ejes principales son las temáticas que tienen que ver con el desarrollo humano. Y tuve la dicha de estar invitada para el lunes pasado un evento que organizó Faro País, esta organización que está también con un compromiso real y profundo, que ya vamos a estar hablando con el presidente Santiago Riobó, un querido amigo que además es el presidente de Bases para el Bien Común, que es una de las organizaciones que dirige, y director ejecutivo de Faro País, si no me equivoco. Así que primero, ante todo, muchísimas gracias por estar acá y por organizar esta serie de eventos que nos convocan a todos los que estamos también trabajando y lidiando desde su lugar cada uno. Y bueno, ya después vamos a presentar a tu coequiper y mano derecha que hace que sea posible también todas las labores que están realizando y acciones y actividades, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago Riobó?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Tantos años que nos conocemos. Año 2000, 2001, son muchos años.
Recién decías 29 años. Me acuerdo que yo estuve en el festejo de los 15.
Claro.
Años, ya hace un buen tiempo.
Sí, sí. Yo sé que en el 2000, 2001 nos conocimos seguro para esa época. Así que son muchos años, pero por eso me alegra ver cómo has crecido y cómo te has desarrollado y te has rodeado de personas que comparten también los mismos valores y el mismo compromiso, y siempre esta mirada de unir esfuerzos, de articular, de trabajo en equipo, de alianzas estratégicas, y esto fue creciendo y trasladándose a distintos emprendimientos e iniciativas que fuiste creando y convocando a gente sumamente capaz y valiosa, siempre con el objetivo de construir un país mejor.
Así es, ese fue siempre el objetivo y siempre nos hemos encontrado en este camino.
Bueno, además sos abogado también, esposo, padre de 4 pequeños, ¿no?
¿Ya? Exacto, ya que cada vez menos pequeños, pero sí, exactamente.
Bueno, Santiago, estás acompañado por alguien que también es una mano derecha en tu labor cotidiana, estas organizaciones, y bueno, Agustina Tardí, es un gusto tenerte aquí en nuestro programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contenta de acompañarlo a Santi. Ya hace varios años que estamos con proyectos compartidos y también un gran equipo que nos, claro, hace de soporte y que deja todo para trabajar y construir un mejor país.
Seguro. Bueno, vamos a aclararle, hubo un evento el lunes pasado en el Hotel Savoy que congregaron a distintos expositores. Está esto en el marco de una agenda, ¿no? La temática para el lunes pasado era la de desarrollo humano. Hubo una serie de expositores que mostraban cómo se fue desarrollando la tarea que cada uno realiza en sus organizaciones. Pero antes de entrar en eso tan puntual, me parece que es mejor orientar a los oyentes sobre qué es Faro País, qué es la organización Bases para el Bien Común y qué rol cumple, ¿no? Creo que se complementan de alguna forma y se potencian, pero cada una tiene como metas y objetivos distintos, ¿no?
Sí, como bien dijiste, son dos organizaciones distintas, cada una con sus objetivos, sus planes de acción, se complementan y se potencian, son las dos palabras, me parece, perfectas para definirlo. Y cada una también tiene equipos de trabajo distintos, claro. Algunos coincidimos en ambos, pero cada una tiene su propia agenda de trabajo. Bases para el Bien Común, te comento primero, que es la más vieja de las dos, que nació en el 2018, fines de 2018. Viene trabajando desde ese entonces en dos grandes ejes de acción. Siempre las dos tienen un enfoque orientado hacia la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Y de la formación política para orientar también, ubicar a los oyentes de qué estamos hablando. Bases para el Bien Común se tiene, uno de los focos centrales es la formación. Muchas veces criticamos de la política que los políticos no están formados, no se preparan, no tienen.
Tal cual.
Bueno, ese es un poco el desafío que hemos planteado desde Bases para el Bien Común. Formar a los dirigentes políticos a fondo. Tenemos dos programas de formación que ya vienen haciéndose hace 5 años cada uno. Uno dedicado a jóvenes y otro dedicado a mujeres. Uh-huh. En ambos casos son programas bastante intensos, duran entre 4 y 6 meses, con una formación, arranca con una formación filosófica, antropológica, y desde ahí empezamos a encarar las temáticas políticas. Y tiene también un campo de acción en lo que es el diálogo político, generando espacios de mesas de diálogo, como es una asociación civil sin fines de lucro, que no pertenece a ningún partido político.
Eso es importante aclararlo, ¿no?
Sí. Tiene una de las características que es transversal y participan, de hecho, los alumnos, tanto de los dos programas, son... vienen por ahí recomendados por dirigentes de distintos partidos, del PRO, del peronismo, del radicalismo, de distintos lugares.
Eso es importante porque además es enriquecedor.
Exacto.
Como generar un espacio de diálogo.
Sí, sí, sí. Así que ese es el foco de específicamente de Bases para el Bien Común. Y que este año además iniciamos un programa también de formación para chicos de quinto año del colegio, del último año del secundario.
Ah, mirá, o sea, todo un desafío con los adolescentes.
Sí, trabajando con un esquema de modelo parlamentario.
Mirá.
La verdad que fue muy exitoso.
Bueno, Naciones Unidas tiene,
claro,
un modelo que ha impulsado que muchos jóvenes estudien Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas. Les ha dado una base muy importante. ¿Tiene algo que ver más o menos?
Sí, es un formato parecido, volcado. Básicamente lo que hicimos con los chicos del último año de secundario fue acompañarlos durante todo un proceso en donde ellos tenían que elegir un tema que les preocupara, armar un proyecto de ley, o sea, investigar todo el proceso que significa realmente armar un proyecto de ley a fondo y con seriedad, y después plantearlo, presentarlo ante sus compañeros, que eran el resto de la Cámara que se había armado, debatirlo. Tuvieron una estancia de debate en comisiones, para que conoce un poco la dinámica parlamentaria. Primero se debaten los proyectos en las comisiones, y después al final terminó, porque esto lo hicimos con un acuerdo con el Senado de la Nación, terminó haciéndose el evento de cierre, fue la sesión en el recinto del Senado, y los chicos estuvieron sentados en las bancas de los senadores.
Ah, me imagino la emoción.
Sí, la verdad que fue una experiencia linda para todos, y se fueron muy contentos, y creo que dejaron, se llevaron mucho y aprendieron mucho, y la verdad que nosotros tuvimos una experiencia muy muy enriquecedora también.
¿Y le hicieron con cuántos colegios? ¿Era la experiencia piloto?
10 colegios participaron, muchos utilizando este sistema de ACAP que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, porque los ACAP los está queriendo empoderar, protagonistas, darles herramientas, habilidades.
Exacto, tienen que hacer alguna práctica de alguna...
Sí. Así que lo pudieron englobar dentro de las ACAP, qué bueno.
Hubo colegios de Ciudad de Buenos Aires que lo englobaron dentro de eso, y después hubo colegios de provincia que no, que lo hicieron, claro, como una actividad extracurricular del colegio.
Mirá qué
bueno.
Así
que muy, muy lindo estuvo, sí.
O sea, que lo quieran replicar eso.
Seguramente el año que viene lo repliquemos, sí, sí. Esa es Bases para el Bien Común. Y la otra que vos
Y el de mujeres, porque las mujeres están ahí en Bases para el Bien Común también, como tomando mucha fuerza.
Mucho protagonismo.
Energía, mucho protagonismo. Sí. Y creo que también es necesario que generar espacios de encuentro, de intercambio de experiencias,
no se sientan solas. Es fundamental que las mujeres que tienen proyectos de incidencia bien común puedan encontrarse y también potenciarse y ayudarse. Nosotros lo que hacemos es, bueno, este proyecto lo llevamos a cabo no solo Bases para el Bien Común, sino también con otra ONG que se llama Mujeres Independientes y Federales. Por eso el programa lo llamamos Mujeres para el Bien Común.
Claro, que ahí está Marilena Cristo.
Ahí está, sí, nos acompañan en todos los proyectos, la verdad. Y bueno, nos fusionamos con esta idea de hacer una red federal Este es un programa que se hace de modo virtual para poder incluir a dirigentes de todas las provincias. Uh-huh. Y tenemos dirigentes de todo tipo, desde ONGismo, de poder ejecutivo, poder legislativo, concejalas, también desde el mundo sindical nos acompañan muchísimo.
Mira, qué bueno.
Y algunas vienen con proyectos que están por salir y terminan de darle un formato, y otros se encuentran en este espacio y terminan armando su propio proyecto de incidencia, que es como se culmina, digamos, este programa de formación en liderazgo político y social, pero con un proyecto que se aplica en la arena concretamente. Claro. Y que año tras año, esta es la quinta edición, vienen a exponer y también a contar en qué quedó el proyecto, cómo avanzó. Y nos hemos encontrado.
Ese es el cierre, sí, digamos, ¿no?
Ese es el cierre. Y nos encontramos con experiencias maravillosas, únicas. La verdad que lo que pueden hacer las mujeres es mucho desde su mirada, por supuesto, complementaria. Mm. Pero como líderes políticas también creemos que es importante que se animen y buscamos impulsarlas desde los valores compartidos, por supuesto.
Seguro. Y además, una de las cosas que tiene es que es tan federal que las mujeres. Habrá diferencias, ¿no? Del norte, del sur, del este, del oeste, pero también habrá puntos en común.
Más puntos en común que diferencias. Si bien cada realidad responde a una situación y a un diagnóstico distinto, hay problemáticas que se repiten y, bueno, entre ellas también van tratando de colaborarse y de contar su experiencia para que pueda ser útil en el proyecto de alguna compañera.
O sea, que se pueden replicar en otros lugares del país.
A sí, veces sí, de hecho se replican, sí, sí, actúan en red.
Bueno, que es esto es fundamental, ¿no? Porque a veces se sienten que están solas en iniciativas que parecen una locura. Y después empiezan a decir, ah, no, fulana también está, y ella y también tuvo las mismas dificultades, y también le dijeron que no, y se le cerraron 5 millones de puertas, y siguió y perseveró con esas iniciativas y esos proyectos, y lo llegaron a la práctica y lo concretaron. Entonces, también creo que lo que generan estos espacios, he hablado con Mariana Crito acá en la radio de ese proyecto hace unos meses atrás, y nos mencionaba, ¿no? Como que realmente les da más fuerza y más seguridad de que se puede pese a todas las trabas y dificultades, ¿no?
Sí, sí, reafirman ese liderazgo que ya lo tienen innato, y te digo que podemos ver el coraje que le meten a cada proyecto.
También.
Sí, 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 están más seguras, después terminan participando en mejorar esos proyectos, los formalizan mejor, claro. Pueden recibir ayudas externas que antes no tenían.
Claro.
Es como que terminan de profesionalizar la iniciativa y también para que duren el tiempo, sumando a otros actores para que puedan colaborar.
Bueno, y viendo cómo articular, que eso es lo importante, y hacer alianzas estratégicas, ¿no? Pensándolas que ayuden a dar mayor fruto y a aumentar el impacto de lo que realizan, ¿no?
Así es.
Y distintas provincias participan, ¿no?
Sí, de todo el país. En general, promedio entre 13 y 15 provincias seguro tenemos representadas en el programa de mujeres y también en el de jóvenes, hemos hecho dos versiones, porque antes lo hacíamos todo virtual y ahora intentamos hacer una parte híbrida, una parte virtual. Estamos tratando de poder englobar, nosotros no solo trabajamos con jóvenes de Argentina, sino también de algunos países vecinos que se suman a la propuesta para que esta red sea más amplia.
Mira
en los vos. Chicos, ¿no?
Mira, buenísimo, bueno, porque eso también hay muchos aspectos en común, que yo creo que nosotros hemos sacado jóvenes de Uruguay, de Paraguay, y donde se demuestra el mismo compromiso, la misma garra, así que creo que eso es fantástico, porque también es tejer puentes, ¿no?, entre los países vecinos.
Así es, así es.
Bueno, ¿y de Faro País?
Bueno, Faro País es una iniciativa que surge un poco por la necesidad y la demanda de los mismos dirigentes que con los cuales vamos interactuando.
Sí.
Y que vemos que muchas veces se necesita trabajar y pensar este proyecto de país. Habitualmente lo podemos. Calculo que a ningún oyente le resultará extraño esta cuestión de decir necesitamos para la Argentina tener un proyecto de país, una idea de de mediano y largo plazo, hacia dónde queremos ir.
Es lo que falta, y yo vengo reclamando desde este espacio desde hace 29 años, Dios mío.
Claramente esa es una asignatura pendiente.
Sin duda.
Y Faro viene a responder un poco a eso y a trabajar desde adentro, acompañando a dirigentes que ya están en la arena política, también de distintos partidos, trabajando en distintas provincias, en municipios y demás, ayudarlos a, por un lado, armar sus equipos de trabajo y a proyectar planes de gobierno territorial, local, para una eventual postulación de ser intendente, legislador provincial.
O sea, no solamente los que están ya con el cargo asumido,
sino los que se
están formando para poder postularse.
Claro, pero que sí que están de alguna manera tienen una trayectoria y están trabajando
El año que viene hay elecciones.
Exactamente.
O sea, se van a renovar los legisladores a nivel municipal, ¿no? Los diputados a nivel provincial, a nivel nacional, senadores, así que me imagino que ya están calentando motores algunos y pensando. Y qué bueno que existan ustedes, porque además, si los agarran con tiempo,
claro,
es como que de acá al año que viene puedan proponer proyectos que sean viables, no delirios, y que respondan a dar respuestas a los problemas que tiene su comunidad.
Exacto.
Y no estén tocando dedo a ver qué marketing, bueno, esto va a impactar, esto va, exacto, no en las redes, sino que el compromiso sea real, es fundamental.
Es que principalmente es esto que estás diciendo vos, Carmen, el planteo es con tiempo, o sea, creemos que la política verdadera, la buena política debe ser justamente esa, el poder analizar los temas a fondo, plantear respuestas con tiempo, respuestas integrales, con miradas de corto, porque hay que resolver cosas en el corto plazo, pero que esa mirada de corto plazo esté alineada en un mediano y largo plazo de un proyecto, uh-huh, y que eso sea en todo caso lo que después te va a dar cuáles van a ser tus propuestas de campaña. No, como decís vos, inventándolas a través de contratando una agencia de marketing que te diga tres o cuatro frases para...
Claro,
para
bueno, salir. Un eslogan, y esto es lo que... Mirá, esto, con esto vas a ganar, y que esto que el otro, y les prometen globos de colores que nada que ver tienen con las necesidades de la gente de esa comunidad.
Exactamente, ese es un poco el foco de Faro País, es poder trabajar esto con cada uno de los dirigentes que vamos encontrando que realmente tienen ganas de hacerlo de esta manera.
Sí.
Esto es una asociación civil, con lo cual solamente se suman los que coinciden con la visión que planteamos y con estas ganas de trabajar desde ese lugar. Y por otro lado, también desde Faro, o complementariamente a esto, desde Faro también queremos plantear y poner la discusión de los temas o de los ejes desde una mirada nacional, porque creemos que la visión de Faro País está focalizada en que nosotros creemos que el sentido, la finalidad de la política tiene que ser la persona humana, tiene que ser darle a cada persona las herramientas necesarias para poder desarrollarse,
sí,
y poder llevar a plenitud su vida de acuerdo a su propio plan de desarrollo, ¿no? Y en esas condiciones es importante, creemos, el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene un rol fundamental en garantizar...
Y que es indelegable.
Que
es imposible que por más... 500, 1000 ONGs que haya a lo largo y ancho del país, por más Cáritas que exista o proyectos de las iglesias evangélicas que también están dando respuestas, hay políticas públicas a nivel municipal, provincial y nacional que son fundamentales y que están fallando porque tenemos índices de pobreza escandalosos.
Sí. Totalmente. No, por eso, nosotros creemos que hay un rol indelegable del Estado que tiene que cumplirlo, y ese es el, digamos, esas son las políticas públicas que a su vez deben respetar la individualidad y la libertad de las personas. El Estado no es quien hace las cosas, sino las cosas las tienen que hacer las personas, pero el Estado tiene que acompañar en ese proceso. Entonces no es el tampoco caer en el asistencialismo que tanto daño nos ha hecho y tanto daño le ha hecho a muchos argentinos en no poder desarrollar su propio proyecto de vida. Entonces, dentro de eso creemos que la visión del Estado tiene que ser esa, poniendo a la persona en el centro, valorando la dignidad de cada persona y apuntando a un equilibrio del bien común, que significa pensar en que las políticas públicas estén orientadas a todos y a cada uno de los ciudadanos de una manera equilibrada y bien articulada. Seguro. Ese es el desafío, y un poco desde Bar País y esta
y apoyar a las familias, porque nos estamos sin el cuidado de la familia, de la estructura familiar, tampoco es posible de que un país salga adelante, ¿no? De pisándolas, dividiéndolas, no hay proyecto que pueda sostenerse ni que pueda inclusive respetar como fue los inicios, ¿no? De nuestro país. Y creo que hay tantos valores que justamente veía que ustedes están impulsando con este proyecto de Faro País, que son valores sólidos, no son bueno, a ver, vamos a pasarlo bien un rato. No, tiene que ver con valores profundos, y que cada uno de estos líderes que acceda a un cargo a nivel político, sea el que sea, a nivel provincial, municipal o nacional, tiene que estar a la altura de las necesidades que tiene nuestro país. Sino que mejor digan, me corro, que se haga cargo otro, si yo no estoy dispuesto a poner, obviamente con manteniendo la vida, ¿no? Y no enfermándose, porque tampoco queremos eso, pero sí capacitándose. Ahora no hay excusa. Hay elecciones el año que viene, tienen todo este año, un año entero casi prácticamente, para prepararse, para investigar cuáles son los problemas para resolver, cuáles políticas han sido exitosas en otra parte del país y adaptarlas a las características propias de su región, de su comunidad. O del exterior inclusive, ¿no? Que han sido realmente exitosas, pero que hay que adecuarlas, porque si no se baja, bueno, vamos a Finlandia y traemos todo el manual.
Si no se traen los enlatados que no funcionan.
Exacto, ¿no? Y entonces dicen, bueno, en Finlandia esto era fantástico, ¿no? O la moda, bueno, los celulares en el aula, y ahora se vio que los celulares en el aula no. No,
me parece que eso que vos marcás respecto al compromiso es un valor fundamental. También la diversidad de opiniones, poder nosotros dialogar desde distintos espacios, entendiendo que esta construcción del bien común implica escucharnos, uh-huh. escuchar las necesidades, pero después el valor de las ideas, de los valores, los principios rectores en la política, no son un tema menor, son el norte que nosotros queremos también como insistir mucho en que queden firmes y que podamos verlo. Porque una cosa es pensar en el individuo y solamente su desarrollo, y otra cosa es pensar en el individuo y que su desarrollo también implique el desarrollo de su comunidad. Entonces, la mirada es diferente. Santiago recién ha explicado de un modo súper didáctico lo que llamamos principio de subsidiariedad, que tiene que ver con este estado presente cuando tiene que estarlo, pero que no nos ahogue, ¿no? Que no mate la iniciativa personal de cada uno, sino que cada uno pueda construir su desarrollo hacia su felicidad. Pero eso nos incluye a todos. O sea, si nosotros vemos políticas públicas que dejan a personas o a sectores, como vimos el lunes en el Savoy, grupos vulnerables, los dejan de lado, algo no está funcionando. Uh-huh. O sea, no es para eso que nosotros no es una sumatoria de bienes individuales, sino que queremos, o por lo menos propugnar, un bien común que nos incluya a todos, o estar lo más cerca posible de eso. Uh-huh. Y de hecho creemos que hay que empezar por los grupos vulnerables, por los que están más excluidos. Dando respuesta a eso, nos estamos dando respuesta a nosotros como sociedad.
Seguro, y además los índices de pobreza ya
están, hablan por sí solos. Bueno, o sea, vos lo escuchaste, que estuviste presente, lo
Agustín
que no.
Salvia lo dijo con una claridad.
Fue impecable, sí.
Increíble, pero al mismo tiempo también habló de esperanza, ¿no? Cuando, si él, con todos los datos y los números, terminó su exposición hablando de esperanza, dije, bueno, si Agustín Salvia, como director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, tiene algo de esperanza, bueno, nos alienta y nos da algo de ánimo. Y hay mucha gente que está comprometida. Está la Fundación Potenciar Solidario, que agrupa 450 ONGs, que están articulando muchas de ellas con el ámbito público. ¿no? Y en esto, yo que he estado a lo largo de estos 29 años como trabajadora social y periodista, viendo cómo se han ido profesionalizando, ¿no? Cómo se han ido las organizaciones presentando proyectos, cómo están de alguna forma teniendo ya metas y una rendición de cuentas de lo que están teniendo, conciencia del impacto que están teniendo. Bueno, hay mucho por hacer. RIL, la Red de Innovación Local, que también realiza una tarea con los municipios sumamente importante. Hay un camino que está iniciado, pero todavía falta décadas de décadas, ¿no? Los voy a invitar a escuchar un tema musical, a ver qué tiene que ver.
Okay.
La letra tiene que ver, a mí me gusta mucho, porque la letra tiene que ver con lo que estamos hablando.
Yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez.
Bueno, seguimos acá en la asignatura pendiente en Radio Cultura y estamos hablando con Santiago Riobó, que es el presidente de Bases para el Bien Común y director ejecutivo de Faro País, y con Agustina Tardier, que es vicepresidenta de Bases para el Bien Común y coordinadora federal de Faro País, ¿no? Estas dos organizaciones que se complementan y que están poniendo un valioso aporte para que realmente la Argentina salga adelante. Y lo que no hablamos es hace cuántos años que existen, porque ese dato me parece que me faltó mencionar.
Bases para el Bien Común arrancó a fines del 2018.
Ajá.
Y Faro País a fines del 2020, principio de 2021.
Uh-huh. Así, saliendo, pandemia.
Saliendo de la pandemia.
Ah. Bueno, la virtualidad que nos dejó la pandemia, me imagino que la habrán capitalizado desde esta mirada federal que ustedes tienen para poder hacer el Zoom con el norte, con el sur, con antes era inviable poder reunirse, que los costos de los viajes, de los traslados, de la estadía, y mucha gente de las distintas provincias quedaba aislada y quedaba alejada de oportunidades de capacitación, de encuentro, de diálogo, de espacios enriquecedores. Entonces creo que realmente la virtualidad marcó como un antes y un después también.
Abrió muchas puertas, sí,
federal que están ustedes teniendo, ¿no?
Sí, nos abrió muchísimas puertas para llegar a otros lugares, para animarnos. Creo que también, como todos estaban concentrados en que era el modo de comunicarnos, se animaron y bueno, sí hubo ahí un cambio de paradigma que nosotros lo aprovechamos positivamente. De hecho, nacieron todos los programas en el marco de esta situación. Después, por supuesto, que pasaron los años y un poco se volvió a esta mixtura, a este híbrido, pero lo bueno es que logramos una excelente red. Nosotros igual también con Santiago, que también trabajamos en el ámbito público, en el Congreso de la Nación y demás, tenemos mucha vinculación con líderes de distintas provincias. Y bueno, eso también nos ayudó desde un inicio y nos sigue colaborando en que esta red crezca, que podamos convocar a más y más personas que coinciden con nuestra visión humanista de la política. Así que esas redes de algún modo surgen. Nos pasó que surgió en esta etapa, ¿no? Pero creo que cuando tienen que surgir, surgen. Así que seguimos ahí trabajando para que sea cada vez más amplia.
Seguro. Bueno, se realizó una serie de charlas y exposiciones el lunes pasado, ¿no? Desde la mirada del desarrollo humano. Quizá el título Desarrollo Humano habla de por sí mismo. ¿Por qué eligieron y a quiénes convocaron para esta edición?
Sí, como decís muy bien, el título tiene que ver con esto que hablamos hace un ratito de poner el foco, ¿no? La política pública tiene que estar orientada hacia el desarrollo humano. Y ahí lo que quisimos es plantear, hacer un planteo de la situación, de diagnóstico. Obviamente la complejidad del tema no nos alcanzaría el tiempo,
el programa
ni el tiempo el de la charla que se hizo, que duró 2 horas aproximadamente, para exponer las enorme cantidad de realidades que hay y cada una tiene que tener un abordaje adecuado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de alguna manera, plantear un paneo general de cuál es la situación en términos de desarrollo humano del país actualmente, y después elegir algunas situaciones o algunas vulnerabilidades particulares que creemos que está bueno tenerlas en cuenta y analizarlas. Entonces arrancamos con el paneo con Agustín Salvia, que lo nombramos recién, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ya tiene también no sé cuántos años, pero muchísimos años trabajando, sí, en de una manera sumamente profesional y de primer nivel en el seguimiento de las deudas sociales, que justamente él lo definía en la charla. Las deudas sociales es lo que el Estado y lo que el país no le está dando de herramientas a la sociedad para desarrollarse, ¿no? O sea, las capacidades restadas que se le que se le dan a la población. Hizo un muy buen paneo de la situación, como vos decís, acompañando con el realismo de lo que vivimos y los trágicos números que tenemos, pero acompañado, sí, de una mirada de esperanza en el tema, ¿no? Y después, para abordar estas realidades a modo de ejemplo, digamos,
bajarlas
en concreto, estaba Matías de la Fontana, que es un licenciado en psicología, que ha trabajado, que ha sido Puma.
Con razón yo lo vi con ese físico, dije, sí, era grande. Pero este debe haber sido un ex-rugbyer, porque realmente...
Y se dedicó mucho a trabajar con el deporte y con adicciones, y tiene un gran trabajo con proyectos de adicciones, vinculando también con el deporte.
En Santa Fe, además, con el problema que tiene Santa Fe con el narcotráfico. Terrible.
Él es de Santa Fe.
Y, bueno, y ahí está trabajando él con las madres adolescentes en este momento.
Sí, sí.
¿No? Y mencionando esto, es justamente donde estamos pensando que es nodal, porque, y es clave, porque si vos lográs que una mamá durante el embarazo, y más siendo adolescente, pueda dar a luz a ese bebé con... habiendo capitalizado esos meses de embarazo, no solamente viendo crecer su panza, sino formándose, entrenándose, sabiendo qué es lo que va a deparar, qué necesidades va a tener el bebé, cómo ella va, qué herramientas va a poder tener para enfrentarlas, ese bebé va a venir al mundo con más alegría, con más salud, con más paz, con más tranquilidad en su entorno, no viendo una madre llorando en el borde de la cama, desesperada de qué hago con esta criatura, y que muchas veces los menores de 2 años son los que son víctimas del maltrato infantil, porque no saben qué hacer y los amarrean y no van a la escuela, entonces no se llegan a enterar los organismos públicos o las guarderías de que está siendo maltratado. Entonces es fundamental, o sea, que arrancaron por un lado que es clave, ¿no? Sí. La maternidad vulnerable. Después pasaron...
Después tuvimos la temática de otros dos invitados más. Estaba Ana Karina Álvarez, que es la directora del Hogar María Luisa, que es un hogar que ya lleva más de 150 años en el país. Y quisimos poner ahí el foco en la temática de la niñez, donde creemos que es... El principio de todo el proyecto de la vida humana se va desarrollando ahí, y lo que los niños que están en situación de vulnerabilidad no puedan encauzar y encaminar los va a afectar durante toda su vida.
Bueno, y ahí son chicos que están bajo juez a la espera que los vayan a poder adoptar.
Exacto.
Y ahí lo que se necesita, y explicaba Ana, es la necesidad de la celeridad y que tengan mayor... yo soy trabajadora social, trabajé en juzgada de familia, en asesoría de menores, de cámara de menores, así que trabajé en el equipo de adopción Anidar 18 años, así que sé del tema, y es fundamental que tengan los juzgados de familia recursos, mayores recursos humanos, más trabajadores sociales, más psicólogas, para poder ayudar al juez y que el tiempo donde esté en el hogar el chico esté sostenido emocionalmente, curadas esas heridas del alma que tiene, psicológicas, de falta de afecto, de educación hasta de lo más básico, lo que hablaba fuera de la charla con Ana, y también al mismo tiempo preparar a los padres adoptivos para que estén listos a enfrentar una situación de un chico con tantas heridas. Y evitar también, una de las cosas que mencionaron, es que hay que evitar que el chico, por un lado, que no fracase la adopción, y pero por otro lado, los que llegan a los hogares son los que están con la situación más grave y aguda. Entonces lo que hay que evitar es que estos chicos estén expuestos a estas situaciones de maltrato, de abandono y de abuso, y que las instituciones, en las escuelas y los comedores y organizaciones comunitarias estén alerta a los primeros signos, y no cuando ya el chico está destruido o termina en un hospital, ¿no? Da para mucho, pero sigamos.
Sí, sí, cada uno de estos temas da para, sí, para todo un programa. No, y por último te decía, fue invitado Damián Donnelly, que es el presidente de la Fundación Espartanos, que quizás algunos de los oyentes los conozcan. Es una fundación que se ha dedicado a trabajar adentro de las cárceles, también de la mano del rugby, en lo que tiene que ver con la verdadera reinserción, ¿no? Que tienen que cumplir en las cárceles. Y él contaba, no solo el trabajo está orientado por porque esas personas también son personas que tienen dignidad y deben ser atendidos y comprendidos en esa dignidad, pero sino siendo hasta utilitaristas en la misión, el efecto que produce, porque lamentablemente nuestra sociedad tenemos un alto índice de reincidencia.
Altísimo.
Justamente porque las cárceles no están cumpliendo ese rol. Entonces, no. Esa gente, esos que salen, generan daño.
Y salen peor de lo que entraron.
Claro, y vuelven a dañar a la sociedad. Entonces, exacto. El trabajar con ellos también es una acción sumamente preventiva.
Tal cual.
Para bajar el delito en la sociedad.
Entonces, ahí Esparta nos contaba, Damián Donnelly, que justamente están trabajando en la formación para que terminen la primaria, la secundaria, y se capaciten en oficios, en habilidades blandas, para que después puedan conseguir trabajo cuando egresan. Tenemos unos audios de Damián Donnelly. Vamos a escucharlos para que los oyentes puedan comprender un poco más la labor que están realizando.
La reunión que tuvimos esta semana en Faro País fue sumamente productiva, donde se escucharon voces muy importantes como la de Agustín Salvia, la de Matías, la de Ana Karina, donde planteaban problemáticas muy serias y de cara a lo que hay que cambiar en este país, ¿no? Nosotros desde Fundación Espartanos, también usando la imaginación, usando la creatividad, estamos en la senda del cambio de paradigmas para tratar temas complejos de nuestra sociedad, que queremos que salgan a flote los temas de fondo para una Argentina mejor, para una sociedad mejor, ¿no? Nuestro planteo es el de tratar de buscar en estas personas su mejor versión para llevarlos a una cultura del trabajo y de la independencia y el abandono de las malas prácticas y de las malas costumbres. Sería muy importante que nuestra propuesta sea considerada como una política pública, de modo tal de poder llevar a la sociedad a mejores estándares de vida, ¿no? Desde Fundación Espartanos buscamos que las personas privadas de libertad, a través de la práctica del rugby, del rezo del rosario, de finalizar su ciclo educativo y de buscarles una salida laboral, puedan transformar sus vidas y pasar a ser miembros importantes de nuestra sociedad.
Bueno, tuve la oportunidad de ir 11 veces al penal de San Martín con los espartanos y al rezo del rosario, así que y de dialogar con varios de los espartanos y ver cómo estaban agradecidos de esta oportunidad, cómo pedían perdón a sus familias por el daño y a las personas que habían herido con sus delitos y que querían cambiar, ¿no? Y alguno de ellos me decía, bueno, yo quisiera poder ir a la escuela de mi hijo cuando salga, que esté orgulloso, ir a los actos escolares. Entonces yo le decía, bueno, cuando lo veas, agáchate para estar a la altura, para poder conectarte nuevamente. Cuando hacen partidos afuera, tienen la posibilidad de que vayan las familias, y en esos partidos de rugby, al ver las familias que él está en una cancha de rugby y no está en el penal, los hijos tienen otra visión y otra esperanza de que quizás puedan recuperar a su padre y que sea una persona de bien cuando salga, ¿no? Entonces la tasa de reincidencia, creo que es del 5% en espartanos, requiere de una acción de políticas públicas, de unión de esfuerzos, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Estaba hablando y mencionando que con Diego Valenzuela, con Ramón Lanús en San Isidro como intendente, y Diego Valenzuela en 3 de febrero y en San Miguel también, creo que están sentando a la mesa los intendentes que están alrededor del penal, y esto es una articulación público-privada realmente importantísima, y ojalá que se replique en el interior del país, y que las autoridades a nivel nacional, Patricia Burris ahí tiene un rol importante para sentar a la mesa todos lo que están haciendo desde Fundación Espartanos. Están en 44 cárceles, lo mencionaron en la charla que expusieron, en todo el país, pero tienen que estar en todas, porque si no, como dicen, vuelven a delinquir. Y además se corta la racha de generación en generación. ¿Por qué? Porque estos delincuentes tuvieron a padres delincuentes, abuelos delincuentes, a tíos, hermanos delincuentes. Lo que se tiene que lograr con esto además es que sus hijos no sean delincuentes.
Sí, muchas veces ellos comentan casos puntuales. El entorno generalmente le hace muy difícil salir de la delincuencia, de las incluso acceder a oportunidades de estudio, laborales, y terminan siempre en un ámbito y en un círculo vicioso, y este trabajo de Espartanos y este tipo de acciones son las que, como decís vos, ayudan a romper ese círculo.
Que es generacional.
Que es generacional, es cultural, es ambiental.
Y es comunitario.
O sea, tiene,
vuelven tiene a sus lugares donde ya saben, le ponen un revólver sobre la mesa y al lado un fajo de plata comprándoles, diciendo, bueno, esta noche salimos a, ¿no? Con los fierros, como dicen. O sea que realmente es fundamental que esto se articule desde el ámbito público, y creo que están en este camino con la claridad de que es así, ¿no?
Sí. Y bueno, un poco como bien planteamos, fueron ejemplos. Habría un montón más,
sin duda,
para tocar, pero la idea nuestra fue plantear la necesidad de políticas públicas enfocadas en el desarrollo humano, con esta visión, con valorando la dignidad de cada persona, se encuentre en el contexto que se encuentre, y desde ahí poder desarrollar y poder dar una salida y darle un proyecto de vida, que es en el fondo lo que nos va a hacer mejor como sociedad, ¿no?
Y como nos queda poco tiempo, en estos últimos minutos tenemos que recordar primero las redes para que se puedan conectar e informar sobre los próximos eventos que van a realizar, y cuál es, cómo continúa este ciclo de charlas, con qué ejes temáticos.
Te contamos, bueno, las redes primero, @faropais, es bastante fácil, y después Bases Bien Común para Instagram, Twitter y demás. Y bueno, continuamos con, nos quedan tres charlas más, una que es sobre desarrollo productivo, después educación y finalmente salud. Están todos invitados, pueden entrar a nuestras redes, ahí van a ver los expositores, también las fechas, y van a encontrar el link para anotarse. Nos encantaría que quienes estén interesados en una u otra temática se acerquen, y si quieren colaborar también con alguno de estos proyectos, son más que bienvenidos. Manos siempre se necesitan.
Buenísimo. Bueno, o sea que en estos próximos meses que quedan de acá a fin de año se van a realizar esta serie de agendas, y van a convocar, me imagino, ya están evaluando a quienes, pero seguramente personas también sumamente comprometidas y que están realmente haciendo, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave, que uno se puede equivocar en el camino, cometer algún error, ver para atrás, ver cómo mejorarlo, no volver a replicarlo, pero tener buena intención y ser honesto y responsable creo que es clave para la dirigencia de nuestro país, además de la ética. Y aprovecho la oportunidad porque la semana que viene se va a realizar la jornada de Compromiso. Fundación Compromiso cumple 30 años, así que no sé si estaban al tanto ustedes, pero yo voy a estar ahí presente. Hablemos de impacto con todas las letras. Va a haber muchos expositores, entre ellos va a estar Coco de Rigo, también va a estar Catalina Hornos de Fundación Haciendo Caminos, que en Santiago del Estero está haciendo una labor impresionante. Y bueno, en esta jornada entran en la página web www.compromiso.org.ar/jornada. Va a ser el 24 de septiembre en la UADE, con oradores nacionales e internacionales, y se va a transmitir también por streaming. Así que los que no puedan, todavía están a tiempo para inscribirse, y es una gran oportunidad. Y mañana, en el programa de Jóvenes en Acción, voy a tener a la Fundación Barceló, que en Santo Tomé Corrientes tiene una sede, y va a contar cómo los estudiantes universitarios están aprendiendo, formándose como profesionales, pero al mismo tiempo están realizando proyectos comunitarios, ¿no? Entonces aprenden no solamente desde los libros, desde lo que dice el profesor, desde un PowerPoint en el aula, sino saliendo a la comunidad, teniendo contacto directo con la gente, con las necesidades, y viendo cómo poder desde su presente como estudiante universitario colaborar. Así que felicitaciones a Barceló por este compromiso sostenido en el tiempo, y bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de conocer estas experiencias a las 20 horas en Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura. Así que, Santiago, se nos pasó el tiempo volando, ya son 58, ya me queda un minuto. Una reflexión, primero vos, una reflexión que te quede y que quieras transmitir de mensaje a la audiencia.
Bueno, en realidad no es mía, pero sí una reflexión que surgió del encuentro de Faro País, que tenía que ver con los hogares de María Luisa. Esto de dar humanidad, ¿no? Desde el inicio de la persona, respetar esa dignidad, procurar que esa dignidad sea el centro de la política pública, y entender que conteniendo la dignidad de la persona y favoreciéndola, vamos a tener cambios a largo plazo. O sea, que ese sea el centro.
Uh-huh. Santiago.
Yo animar a pesar del maltrato que ha tenido y la desprestigiada que está la palabra política en la sociedad, muchas veces con culpa de los dirigentes, pero la política es una herramienta, es la herramienta que nos hemos creado como sociedad para organizarnos. Nada se puede hacer, llevar adelante, sin organizarnos y sin ayudarnos y sin entre todos construir un futuro mejor. Entonces, animar a la gente a volver a confiar en la política, a involucrarse desde el lugar donde esté. La política se hace no solo partidariamente, sino se hace en cada lugar desde donde esté.
Tal cual. Bueno, y aquellos que estén con alguna duda de poder comprometerse, porque hay mucha gente del ámbito privado o profesionales independientes que se han asumido, ¿no? Y se han postulado para distintos roles en el ámbito público, a veces en cargos como legislador, como parte de un equipo, de un gabinete de un municipio, empezando por ahí, bueno, que sepan que hay un espacio donde les van a dar capacitación, herramientas, donde los van a orientar y los van a fortalecer. ¿Nos vamos? Gracias, Leo, en la operación técnica. Santiago Rebó y Agustina Tardien, muchísimas gracias. Nos vemos a encontrar el miércoles que viene aquí a las 19 horas en Asignatura Pendiente y mañana en Jóvenes en Acción. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.